ruta preventiva.
Salud,
bienestar
y seguridad.
Continuamos.
Estamos de regreso en este su programa de Ruta Preventiva después de este pequeño corte, escuchando una de las canciones de la elección del playlist del profesor Irvin Omar, de el autor George Frederick Handel.
¿Sí está correctamente dicho?
Correcto, sí.
Coméntenos un poquito acerca de esta nota.
Bueno, pues es uno de los máximos exponentes dentro de la música clásica. Hay que recordar, es un médico, es un compositor alemán. Y es interesante que todavía en esta actualidad, a pesar de ser uno de los más prolíficos creadores de musicales que ha tenido el mundo, pues obviamente él tuvo también un problema de BC. Y es interesante que a pesar de tantos años, ¿sale? Todavía nosotros estemos estudiando el caso de Händel, tomando en cuenta que era un hombre obeso, iracundo, tenía factores de riesgo importantes y fue abordado por psiquiatras. O sea, el caso de Händel ha sido abordado por psiquiatras, por médicos, por neurólogos, que han considerado que sí, realmente Händel tuvo un evento vascular cerebral, no en una, sino en tres ocasiones. Entonces, todo eso fue limitando su capacidad, sobre todo visual. Y eso hace que pues a mí me haya llamado mucho la atención que haya querido compartir esta melodía del Mesías y que ojalá que la hayan disfrutado.
Okay. Nos hablaba fuera del aire en un corte sobre precisamente lo que nos está comentando de este autor, que hay el tipo transitorio.
Así es.
De los EBC.
Así
y
es.
Seguramente, como lo menciona, él tuvo muchos de estos no, de estos
eventos.
de estos eventos transitorios. ¿Nos podría explicar un poquito sobre esta, digamos, modalidad del EBC?
Muy bien. Hay que recordar que el cerebro, al ser una estructura anatómica y funcional tan compleja, pues obviamente también va a requerir que el apoyo circulatorio para mantenerlo viable sea también complejo. ¿Sí? Entonces, hay ramas específicas. Muchos de los eventos vasculares cerebrales que nosotros recibimos en el hospital, pues vienen siendo por afectaciones directas sobre la arteria cerebral media, que es una rama de la carótida interna. Sin embargo, en el cerebro recibe principalmente irrigación de dos sistemas, un sistema posterior que viene siendo parte del sistema vértebro-vacilar y la parte anterior que corresponde a las carótidas, ¿sale? Al sistema carotidio. En el caso de los eventos vasculares isquémicos eventos vascular cerebral isquémico transitorio, que nosotros vemos una mejoría del paciente dentro de las primeras 24 horas, mucho tiene que ver todos los aspectos de la circulación colateral. Entonces, el hecho de que una arteria principal haya sufrido una oclusión, ya sea por trombo, por una placa de ateroma, por grasa, por algún émbolo que se haya ido desde el corazón hacia la parte superior de nuestro cuerpo, pues obviamente el paciente va a tener un mejor pronóstico si está todo el resto de las ramas que pueden circular de manera lateral, colateral,
periférica,
para tratar de limitar el daño. Eso es importantísimo, pero hay algo que sí hay que hablar con la población al respecto de que si ya una vez te ha sucedido un evento vascular isquémico transitorio, es una llamada de atención. Es tiempo para que cambies realmente tu vida, porque tal vez para el siguiente no vas a tener opción.
Completamente los hábitos alimenticios, ¿no? Nos hablaba también un poquito de las personas hipertensas, con diabetes, son propensas a sufrir ese tipo de eventos.
Así es. Y, por ejemplo, en el caso de los hipertensos, es muy desafortunado que tengamos nosotros que recibir pacientes. Ya mis compañeros, ustedes están capacitados en la escala en las escalas neurológicas para evaluar el daño, pues que lleguen prácticamente pacientes con una nula posibilidad neurológica de un mejor pronóstico, que tengamos nosotros que trasladar a tercer nivel de atención, a lugares especializados como centro médico, para que los familiares reciban la noticia de que fue tal la destrucción que generó el sangrado, porque no nada más es la pérdida del flujo hacia donde debía de llegar esa sangre, sino esa todo sangre, lo que incrementa, lo que desvía la estructura cerebral.
Porque esa sangre no sale, o sea, se queda ahí, queda circulando y tiene que irse a algún lado.
Así es, ¿no? Y como no hay a dónde irse, porque obviamente está dentro de la bóveda craneana, que prácticamente no se puede extender más, es una estructura ósea, pues el cerebro sufre incremento en la presión arterial y con todo lo que viene siendo el deterioro rostrocaudal de estos pacientes. Por tal motivo, el hecho de sufrir un accidente cerebrovascular de tipo isquémico transitorio no quiere decir, ah, me salvé, ah, no pasa nada, como diría generalmente la población mexicana. No, sí. No pasa nada. No.
Es muy probable que
es
suceda.
Es muy probable que suceda. Te estoy dando una oportunidad de cambiar. ¿Hasta qué punto? Bueno, o sea, es necesario realizar ahí ajustes en los medicamentos. Si necesitas aspirina, ácido acetil salicílico, perdón, pues hay que realizarlo, o sea, si se necesita hacer ajustes, a lo mejor realizar un ecocardiograma, ver qué está sucediendo con el corazón, tomarte un electrocardiograma, ver si no tienes una fibrilación auricular.
Tener actividad física.
Exactamente. Ajá. Entonces, cuidar lo que comer, cuidar la actividad.
El colesterol.
Ustedes dentro de la universidad tienen programas en los cuales se previene en la aparición de enfermedades crónico-degenerativas o damos nosotros un manejo, un bienestar. Son programas para fomentar la salud, tanto en alumnos como en docentes. Y hay que tomar en cuenta todas esas oportunidades.
Nos comentaba si bien ya dejó dicho que es más propenso que ocurran este tipo de situaciones en personas mayores.
Así es.
También suele suceder en adolescentes que no llevan un buen estilo de vida, que como nos comentaba Tirlango, tienen problemas de colesterol.
Muy bien. No nada más la dieta es importante. Recordemos nosotros que en nuestro país, en etapas tempranas de la adolescencia, entre los 11 y 13 años, ya comienza el consumo de sustancias ilícitas. Entonces lo pongo en la mesa de la siguiente manera.
Muy importante.
Imaginen, ¿cierto?, nada más lo que sucedería con el incremento en el consumo de cocaína, metanfetaminas, todos los simpático-miméticos que se emplean allá afuera. Aunque nosotros tengamos a un paciente masculino, femenino, sin antecedentes de diabetes o presión alta, el consumo de estos medicamentos hace que se incremente la presión de manera muy importante. Entonces, hay que recordar que existen dolores de cabeza importantes que pueden estar asociados también a enfermedades donde hay alteraciones en la formación de los vasos. Se llaman aneurismas.
¿Aneurisma?
Podemos nosotros estar presentando un aneurisma a nivel intracraneal y no habernos dado cuenta, hasta que obviamente en algún momento de nuestra vida revienta. Pero si nosotros le agregamos un factor de riesgo como el consumo de sustancias ilícitas, específicamente cocaína, anfetamina, es el único estímulo que faltaba para que se incremente la presión arterial y para que ese aneurisma termine de hacer su trabajo, que es, pues obviamente, matar al paciente. Entonces, se pueden hacer cambios muy, muy importantes. Los adolescentes, bueno, la gente joven, también puede presentar arritmias. No están exentos de tener alteraciones sanguíneas. Pueden tener un coágulo en alguna de las cavidades cardíacas, específicamente las aurículas, y un coágulo en una aurícula izquierda, si se moviliza, si se fragmenta, puede mandar un pequeño émbolo y directamente asciende hacia la circulación cerebral. Entonces, sería muy triste que a tus 23, 28 años presentaras un evento vascular cerebral que por no identificarlo a tiempo, por no modificar tus patrones de vida, por no haber realizado un estudio preventivo, a lo mejor, o terapéutico en el aspecto médico, pues termines con secuelas. Deja tú de que te mueras.
La calidad de vida se ve afectada.
La calidad se ve deteriorada.
Por todos los años que te quedan, si te quedaban 50, 60 años.
Pues. Así es. Esta enfermedad es un problema de salud pública porque involucra pérdidas de años de vida laboral útil en todos los pacientes.
Sí, esto también eso lo pregunto más como médico de urgencias en el IMSS. ¿Qué políticas públicas se han empezado a implementar para educar a la población y para concientizarla en este tema en específico, en los eventos cerebrovasculares?
Bien. Existen las guías de práctica clínica en las cuales se denota, se hace hincapié en todos los procesos que debe de haber en el aspecto preventivo para la población. De hecho, recuerden que existe el programa Prevenims. ¿Vale? Y si estamos nosotros considerando diabetes, hipertensión, obesidad y dislipidemia, tabaquismo como factores de riesgo importante, creo que se está haciendo mucho.
Es un programa que ataca de raíz, bueno, sí, de raíz.
Las causas
que bajan los factores de riesgo de un EBC. Entonces, esto viene siendo como una pirámide, o sea, atacamos los más bajos o los factores y disminuimos pues la posibilidad de que ocurra un...
Así es, lo que vienen siendo los distintos niveles de prevención, dependiendo obviamente la historia de la enfermedad, como la abordan ustedes en la carrera. Pero también hay que hablar de la capacitación que tienen ustedes. Entonces, ahora sí voy a hacer un pequeño comercial de mi área para que los invito completamente a que vayan como parte de la licenciatura en Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias a evaluar los estudios que tenemos ahorita cargados en SECTRA, en el visualizador virtual de imágenes.
La mesa,
entonces
la mesa
tenemos SECTRA. Resonancias magnéticas nucleares, tenemos tomografías de accidentes cerebrovasculares, hemorrágicos e isquémicos. Entonces, para que ustedes no nada más queden en el fui, identifiqué y llevé rápido al hospital. Quiero que tengan la oportunidad de saber qué sucedió después, qué aparece en los estudios, identificar las lesiones.
Uh-huh. Agradecemos su atención y el estar con nosotros en este programa, profesor. Ha sido un tema muy interesante y creo que lo hemos abordado de una forma muy fluida.
Gracias.
Esperamos que más adelante nos pueda volver a acompañar y bueno, incitando a toda la población a que mejoren su estilo de vida, que tengan para tener una mejor calidad de vida. Y bueno, cerramos con esta frase, la prevención como un estilo de vida.
Sí, la prevención como un estilo de vida que se vuelva nada más un mantra para poder seguir adelante en nuestra vida y poder estar en paz y poder tener una calidad de vida mucho mejor.
Los felicito por su programa y muchas gracias por la invitación.
Agradecemos su presencia. Usted sabe que es un invitado aquí de casa. Cuando guste, aquí tenemos las puertas abiertas para usted, doctor. Y pues bueno, muchísimas gracias. Este fue su programa Ruta Preventiva.
Ruta Preventiva.
Salud, bienestar y seguridad.
Un espacio radiofónico
para generar una cultura de seguridad integral.
Ruta Preventiva.
Un camino a la seguridad.
Iniciamos.
Hola a todos nuestros audioyentes, el día de hoy nos encontramos en una emisión más de este su programa Ruta Preventiva. Mi compañero Pablo Tirlango Espinosa al micrófono.
Mucho gusto, muchas gracias por estarnos acompañando esta vez. Tenemos un invitado pues que ya lo conocemos, ya ha estado con nosotros en algunas anteriores ocasiones, el doctor Irvin Omar Sánchez. Bueno, pues lo conocemos aquí como el doctor con botas. Pero con mucho cariño lo reconocemos, reconocemos su trabajo y pues bueno, esta vez lo invitamos precisamente para que nos acompañe y nos dé información y nos explique un poco y algunas recomendaciones sobre el tema de accidente cerebrovascular, que es un padecimiento que desgraciadamente ha venido en crecimiento desde hace algunos años. Doctor, bienvenido y pues háblenos un poquito de él.
Muy bien, tema. Muchas gracias. Les agradezco nuevamente esta invitación para participar en su programa. Y sí, como dice usted, señor Pablo, la realidad es que el evento vascular cerebral, enfermedad cerebrovascular, ictus, apoplejía, todas esas condiciones que prácticamente son sinónimos, como lo podríamos considerar, es una enfermedad parte también de la transición epidemiológica que está sufriendo la población, sobre todo una población en la cual está envejeciendo y cuyos factores de riesgos son prácticamente limitados también o son muy condicionados por nuestros estilos de vida. Entonces, se ha vuelto un tema de salud pública y hay que tomarlo mucho, mucho en cuenta, puesto que es una de las patologías que causan una importante privación de las actividades normales de una persona. Es incapacitante, es muy, muy importante hablar de él.
Bueno, pues como ya lo dice, ha sido pues un factores de riesgo que han ido pues cambiando, evolucionando y también han ido agravándose debido a los estilos de vida. Por eso es tan importante que pues tengamos una manera de saber cómo empezar a identificarlos, cómo empezar a detectarlos, a dar señales de alerta y qué debemos hacer también.
Muy bien. Antes yo creo que deberíamos de tomar en cuenta la importancia, ¿no?, que tiene sobre todo el cerebro. O sea, hacer consciente a la población de que pese a que nosotros venimos con dos hemisferios cerebrales, dos ojos, dos riñones, parecería que el tamaño que puede presentar la falta de irrigación sanguínea en algún punto de nuestro cuerpo, también considerada como isquemia, para las personas que no están muy enterados en aspectos sobre todo de la cuestión de la salud. La isquemia es aquella falta de aporte de flujo sanguíneo, con lo cual pues conlleva una disminución de nutrientes y de oxígeno en alguna parte de nuestro cuerpo. Específicamente hablar del cerebro pues involucra que si tomamos en cuenta que el cerebro, a pesar de que corresponde nada más al 2% de nuestro peso corporal, pues obviamente es el que consume el 20% del oxígeno, y eso en una actividad de reposo. El cerebro es importante puesto que en él pues llega toda a integrarse, toda la información que nos llega desde el mundo exterior, es donde se establece el pensamiento, es donde también va a haber una respuesta por parte del individuo, la interacción con el agente externo. Entonces es muy muy importante tomar en cuenta de que el cerebro es una parte vital para nuestra existencia, y de que si nosotros sufrimos un pequeño colapso circulatorio, llámese hemorragia o llámese embolia o llámese isquemia como tal, perdón, isquémico o hemorrágico, pues nuestra calidad de vida va a deteriorarse y esto va a ser súbito, ¿sí? Sin embargo, como dice usted, Pablo, es de tomar en cuenta de que muchos de los factores pueden ser modificados. No es nada más el hecho de que las personas allá afuera en la calle sepan de que alguien ha padecido un EBC, alguien ha padecido una embolia, como generalmente se presentan así en los hospitales, así lo refieren, sino que es importante que las personas sepan cuáles son los principales datos que deben de hacerlo sospechar, y que nosotros estamos limitados al tiempo. Dentro de la medicina de urgencias el tiempo es vital, entonces tanto la medicina intrahospitalaria como la prehospitalaria deben de encadenarse en sus acciones para poder identificar al paciente que está presentándolo, así como para dirigirlo a los mejores cuidados. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? Pues hay algunos mnemotecnias que nosotros empleamos o que ustedes también emplean dentro de la medicina prehospitalaria, en la cual tenemos que observar pues algunos rasgos específicamente de la cara, desviaciones de la cara hacia, diría uno, como si la comisura labial estuviera jalada o caída hacia algún lado en especial, la incapacidad de levantar las cejas, la incapacidad de poder describir una serie de preguntas, o en este caso de hablar correctamente sin tartamudear, sin tener alteraciones, digamos, en la articulación, en la articulación, sin presentar disartría, ¿no? Alteraciones en la articulación de las palabras, y obviamente la fuerza muscular. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esos tres parámetros, pues prácticamente estamos ante un paciente que puede estar en riesgo de presentar un evento vascular cerebral.
Maestro, ¿cuáles son las personas más propensas a sufrir este tipo de eventos?
Es interesante que la población, por ejemplo, lo relacionamos mucho a estas enfermedades. De hecho, durante la carrera se les hace ver que el corazón y el cerebro van prácticamente de la mano. Entonces, uno esperaría hasta cierto punto que el hombre estuviera principalmente afectado. Sin embargo, no, es ligeramente mayor, un 50.2%. Es mucho más presente el EBC en el género femenino. Y pues obviamente es algo que no podemos modificar. Otra cosa que no podemos modificar es la genética, importante también para ello. Sin embargo, también tomar en cuenta que las personas obesas, con sedentarismo importante, esa falta de actividad física, con alteraciones cardiológicas, en este caso alguna arritmia, alguna válvula protésica, algún trasplante valvular que le hayan hecho previamente, y antecedentes obviamente como de diabetes o presión alta, lo hacen más propenso a que el paciente pueda presentar una alteración de este tipo. Tomando en cuenta además la edad. La edad es uno de los factores importantes y que estamos arrastrando pues en todas partes del mundo.
¿Por qué se dice que también influye un poco la raza en este tipo de eventos?
Muy bien. En la literatura que nosotros podemos tener, sobre todo la que nos viene principalmente de los centros de conocimiento actualmente que se encuentran en Estados Unidos, pues se hace ver que sobre todo las mujeres, el género, la etnia hispana, ¿sí? Uh-huh. Para la medicina norteamericana, es importante que tomarlos en cuenta, puesto que son personal en riesgo de presentarlo, y además hay que recordar esto, o sea, el hecho de ser latinos nos conlleva a un riesgo importante de desarrollar diabetes. Entonces, prácticamente, pues, todos los mexicanos, pues, estamos dentro de ese rango.
Sí, influye todos los hábitos alimenticios, la cultura, el alimento que estamos acostumbrados a tener, las dietas. Y pues bueno, eso nos hace que estemos más propensos a eso. Igual en Estados Unidos, como usted bien lo dice, en las investigaciones, pues se toma en cuenta también la raza afroamericana, se toma en cuenta diferentes digamos, países de los cuales proviene la mayoría de los migrantes. Entonces es marca una cierta diferencia ahí, es importante recalcar eso. Y estos son los factores de riesgo de los cuales nos hablaba hace un momento. Bueno, considerando que es una urgencia, es importante saber cómo se puede prevenir este problema del un accidente cerebrovascular, dado que, como nos comentaba hace unos momentos, pues el tiempo para actuar es demasiado corto para tanto para los servicios prehospitalarios como para los servicios intrahospitalarios. Entonces, no sé si pudiera explicarnos un poquito de cómo prevenir esto, cómo prevenir.
Muy bien. Debemos de ser conscientes que un evento vascular cerebral es, como lo dice el nombre, etimológicamente ictus, ¿sale? El ictus que aborda tanto lo hemorrágico como lo isquémico es ese golpe. De hecho, si consideramos nosotros también, el término en inglés es stroke, ¿sale? Para los latinos, el término para nosotros los latinos sí, sería el ictus.
Bibliografía
sería ese golpe inglés importante, ¿no? Que puede suceder, que es violento, que cae completamente
repentino,
no tuvimos un cálculo previo, ¿sí? Es muy triste que muchos pacientes lo presentan, debutan con un ictus y desafortunadamente es un ictus ya establecido, que deja secuelas, que dura, obviamente se establece por esas 24 horas. Y tanto así como la prevención, pues obviamente nosotros tenemos que hacer hincapié en cambiar esos factores que está presentando el paciente. Una, la dislipidemia. Los cambios en los hábitos alimenticios, la reducción del consumo de grasas, el apego completamente a los medicamentos que se les están indicando por parte del aspecto del sector salud, así como también el control de la presión arterial, las cifras de glucosa, la actividad física, eso sería un factor importante para prevenirlo.
Sí. Uh-huh. Eso es lo importante, o sea, buscar la manera de prevenirlo, dado que pues una vez que se presenta, las consecuencias son muy fatales, pueden llegar a ser fatales.
Así es.
Vamos a llegar a un corte, a nuestro primer corte comercial. Vamos a continuar con el doctor Irvin Omar Sánchez. Vamos a estar escuchando su playlist, como es una costumbre ya en este programa. Y pues bueno, tiene un poquito de todo. Regresamos a su programa Ruta Preventiva.
Espero que les guste.
Ruta Preventiva.
Salud,
bienestar
y seguridad.
Continuamos.
estamos de nuevo al aire en este programa. Les comentábamos que vamos a escuchar durante los cortes algunas canciones del playlist del profesor Irving.
Sí, en este caso acabamos de escuchar también hace unos momentos de música ligera de Soda Stereo, en el cual pues su vocalista Gustavo Cerati precisamente viene muy relacionado a lo que es el tema, dado que pues el doctor Irving nos puede platicar un poquito de la situación que fue el final de su vida.
Muy bien, es interesante lo que sucede con Cerati, prácticamente un ícono dentro del rock en Latinoamérica, el rock en español. Y Gustavo Cerati, después de un concierto en Venezuela, corría el año del 2010, me parece en mayo, 15 de mayo del 2010, después de la presentación en el concierto, empieza a presentar una serie de datos clínicos,
de
sintomatología, cefalea, alteraciones para los movimientos, alteraciones en el habla, que lo hacen sospechoso de estar presentando en ese momento un evento vascular cerebral. Lo interesante de él y que lo traigo a colación es por cómo lo han referido las noticias en muchos países, en su país natal, Argentina, la importancia que es actuar a tiempo, el tener los recursos, el equipo médico, el personal adiestrado para la identificación temprana de los datos. En este caso se menciona que pues prácticamente pasaron 72 horas hasta que Cerati pues obviamente empieza a recibir un tratamiento ya más especializado para el manejo de toda la patología cerebral, y pues obviamente Cerati se complica por el amor de su familia, o sea, estamos hablando de un ídolo en Latinoamérica, pues lo tienen bajo atención. Previamente lo habían operado para disminuir el edema cerebral, pues obviamente se realizan en ocasiones craniectomías cuando esto no puede resolverse de manera médica. Y desafortunadamente, pues Cerati, cuando sale de la cirugía, recuerdo algunas palabras cuando lo menciona el doctor que participó en dicho procedimiento quirúrgico.
Servicios médicos.
Así es, Cerati jamás volverá a ser el mismo. Entonces, pasa hasta el año 2014, septiembre de 2014, cuando se fallece ya por fin el cantautor argentino, y pues durante todo ese tiempo estuvo mantenido con apoyos ventilatorios, con apoyos de atención avanzada, hasta que su familia pues prácticamente recibe la noticia. ¿Qué es lo importante de aquí? La identificación temprana de los signos y síntomas. Por parte del personal prehospitalario. Sobre todo en esta carrera, en esta licenciatura, es importante que ustedes tomen en cuenta que para los médicos de urgencias, la atención que podemos brindarle se basa en un periodo de tiempo muy corto, de 3 horas a 4 horas y media como máximo.
Y un trabajo muy en conjunto muy estrecho entre los servicios prehospitalarios y los servicios de urgencia ya en un hospital, porque ustedes parten del diagnóstico que nosotros hacemos en la calle, digámoslo así, con la ciudadanía. Y pues bueno, entre más estrecho y mejor se conjunten estos trabajos, pues el resultado es mejor para el paciente.
Sí, el abordaje conjunto es importante, y sobre todo el que la impresión diagnóstica, la forma inicial que ustedes tienen de abordarlo, y que nos avisen a tiempo. Porque obviamente este paciente necesita recibir una atención en los primeros 10 minutos que llega a los servicios de urgencias. Por tal motivo, la referencia de ese paciente, la regulación que ustedes hagan a los hospitales, que lo puedan recibir, es importante. Pero no nada más queda allí, sino todos los cuidados que ustedes vengan dándoles durante el camino, el no permanecer mucho tiempo en la escena. Eso es un cambio completamente en el pronóstico de los pacientes, y que obviamente llegue a un hospital donde podamos nosotros tener los recursos adecuados. Uno de esos recursos pues tiene que ser la imagenología. Entonces debemos de contar con una tomografía simple en los primeros 25 minutos prácticamente, para que nosotros podamos incrementar la posibilidad de mejorar el pronóstico del paciente.
Bueno, retomo el tema del cantante Gustavo Cerati. Hay dos tipos de accidente cerebrovascular, hemorrágico y no hemorrágico. Entonces, en este caso, el que presentó él era el hemorrágico.
Normalmente debemos de considerar que el más frecuente es el isquémico. Desafortunadamente, los isquémicos también pueden tener alguna conversión. Entonces, se pueden convertir en hemorrágicos, ¿sí? Y hay que tomar en cuenta que nuestro tratamiento también lo puede provocar. Eso es importante. Entonces, pese a que estamos hablando de un 80%, de 80, 87% de casos en los que son isquémicos, el otro 13% o 20% lo corresponden a los hemorrágicos, pero ya un evento vascular cerebral de tipo hemorrágico lo consideramos nosotros como algo catastrófico. Entonces, Cerati, así es, entonces Cerati pudo haber presentado el isquémico de forma inicial, pero de todas formas, en ausencia de cuidados adecuados, se puede complicar.
El tratamiento lo transformó en un hemorragia.
La progresión también puede comprometer el estado del paciente, incluso siendo isquémico.
Muy bien. Nos hablaba de los signos y síntomas que presentan los pacientes, pero ahora, ¿cómo debe actuar una persona que ya se dio cuenta que está pasándole estos signos y síntomas cuando una en sí mismo no te das cuenta, pero tú lo ves en otra persona? ¿Qué recomendaciones hay que hacer para empezar a derivar a esa atención? O
muy bien.
Información, por ejemplo, los servicios de emergencia cuando se hace la llamada. ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo se debe reportar, digamos,
muy bien,
la posibilidad de este evento?
Idealmente, las personas deben de todas las personas que están allá afuera, salen familiares de pacientes, sobre todo que tengan hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, obesidad, todos esos factores de riesgo que habíamos tomado en cuenta antes, incluso los cardiológicos, la fibrilación auricular, vamos a necesitar que ellos estén atentos para cuando, por ejemplo, ocurran síntomas como cuáles, una pérdida súbita del estado de alerta, alteraciones en la fuerza muscular, que les diga el paciente que no puede ver ciertas partes de su campo visual, pueden tener alteraciones en la sensibilidad, incapacidad para levantar el brazo, pueden tener alteraciones en el habla, en la orientación. Entonces, muchas de las ocasiones nos vamos a pensar en que, ya solamente sufre hemiplejía, o sea, la pérdida de movimientos de la mitad del cuerpo, y eso quiere decir que ya sufrió un evento vascular cerebral. No. O sea, recordemos nosotros que el cerebro es un órgano complejo. Anatómicamente es complejo, funcionalmente es complejo. Entonces, la visión, el olfato, el habla, la integración de sonidos, la capacidad del intelecto, el pensamiento, se van a ver alteradas. No es nada más el movimiento.
Si no se afecta una sola parte, se empieza a afectar una serie de...
Porque dependemos principalmente de cuál es el área afectada. Área motora, área sensitiva, área visual, etcétera, etcétera. Entonces, ante esos datos, el familiar en este caso debe de dar aviso temprano al 911 en nuestro país. Tenerlos a ustedes bajo alerta de que pues necesitan apoyo en caso de no poderse movilizar. Sin embargo, no hay que olvidar lo siguiente, o sea, esperar en ocasiones en un ambiente poco comunicado, esperar el apoyo prehospitalario va a ser difícil tanto para los familiares como también va a comprometer la sobrevida del paciente o el pronóstico. Entonces, incluso ellos pues acuden a urgencias, ¿sí? Muchas ocasiones no esperan a que llegue la ambulancia.
Es muy importante, bueno, es crucial, de hecho, lo que usted nos comenta, explicar un poquito de cómo funciona el cerebro y las partes que afecta, porque uno espera a lo mejor, como dice la literatura, esperar que pase la caída de brazo, la afectación del campo visual, pero puede iniciar en cualquier parte los síntomas, o sea, en cualquier sistema, en cualquier función del cuerpo, puede empezarse a ver afectado, y después empieza la escala a seguir, avanzar la progresión del evento y no dejar que sea demasiado tarde para empezar a actuar.
Hay algo interesante dentro del ictus, la diferenciación entre un ataque isquémico transitorio y uno que ya ha quedado completamente establecido. Entonces, el primero que les comento, el ataque isquémico transitorio, es aquel momento en el que el paciente puede presentar esos tres signos. Vámonos con tres signos. Ajá. Incapacidad para decir bien su nombre o realizar la buena articulación de unas palabras, la pérdida de fuerza muscular en alguna parte de su cuerpo y las desviaciones de la comisura labial. Sin embargo, hay que tomar en cuenta de que hay personas que presentan eso, pero si se recupera en las primeras 24 horas, es un ataque isquémico cerebral transitorio. De hecho, la mayoría de ellos se recuperan en la primera hora. Lo interesante es, ¿y qué quiere significar eso?
Sí, bueno, llegamos a nuestro segundo corte comercial. Vamos a seguir platicando con el doctor Irvin Omar Sánchez. Bueno, regresamos a su programa Ruta Preventiva. Regresamos en un momento.
Ruta Preventiva.
Salud,
bienestar
y seguridad.
Continuamos.
Continuamos.
estamos de regreso después de este pequeño corte. Le recordamos que estamos escuchando el playlist del profesor. Bueno, estábamos hablando hace unos momentos sobre cómo reconocer la posibilidad de un accidente cerebrovascular, ¿no? Bueno, lo siguiente sería cuando llega la atención médica avanzada el ámbito prehospitalario, ¿cómo se tendría que atender al paciente de manera adecuada para la sobrevivencia del mismo?
Muy bien. Ya para ustedes las escalas ya prácticamente tienen nombre. Entonces estamos hablando de las escalas de Cincinnati. Muy bien. Uh-huh. Excelente.
Glasgow.
Sin embargo, también hay que tomar en cuenta, ¿sale?, que ustedes realizan procedimientos dentro de ambientes que obviamente no estamos muy acostumbrados los médicos. Quiero hablar así a un poquito de detalles, ¿sí?, de lo que sucede, sí, por ejemplo, en medicina de buceo. Porque sí, existen, por ejemplo, las embolias aéreas, en las cuales ustedes al realizar, no sé, algún rescate a profundidad, pueden estar presentando también alguna alteración neurológica. Y eso nos habla, tenemos que ponernos a pensar también en el nitrógeno, que obviamente ese es un tema que el maestro Juan Manuel maneja a la perfección.
Sí, es todo.
En ese caso, no nada más podemos tener la escala de Cincinnati. Como ya les había dicho, un pequeño émbolo, un trombo, en una parte muy focal del cerebro, puede dar alteraciones tan mínimas como tal vez alteraciones en la movilidad solamente de la mano, del antebrazo, o alteraciones visuales. Pero hay que tomar en cuenta que para poder llegar a eso, necesitamos nosotros revisar al paciente. ¿Ustedes con qué se van a enfrentar? A que la escala de Cincinnati solamente va a esperar a que el paciente mantenga los brazos extendidos con una fuerza suficiente durante 10 segundos, que no tenga ninguna desviación de la comisura labial y alteraciones en el habla. Y si lo que tenía era problemas visuales, ustedes quedan completamente rebasados.
Sí, lo pasamos por alto.
Lo van a pasar por alto, entonces no van a identificarlo. Por ese motivo, dentro de la carrera, específicamente en atención avanzada en trauma y también en los apoyos que podemos proporcionar nosotros para la asignatura de buceo de rescates, les hacemos hincapié en que aprendan el 5-Minute Neurocheck, que a pesar de que está diseñado para la evaluación rápida del buzo, cuando nosotros tratamos de evaluar el aspecto neurológico de un buzo que sale y que sospechamos un problema cerebral, créanme, lo que lo hemos puesto, yo ya lo he intentado hacer, bueno, lo he hecho en la clínica y me ha gustado. O sea, es una evaluación rápida que tiene prehospital y es completa, porque ven aspectos visuales, aspectos olfativos, aspectos cognitivos, evalúan prácticamente al paciente hasta que pueda caminar incluso o mantener el estado de bipedestación.
La marcha, sí.
Así es. Uh-huh. Entonces, cuando llegan ustedes identifico al paciente y tienen una mnemotecnia, tienen un protocolo de actuación que es el A, B, C, D, E. Porque hay que tomar en cuenta que los accidentes cerebrovasculares pueden llevar, obviamente, complicaciones catastróficas. ¿Específicamente cuál? La muerte del paciente, la parada cardiorrespiratoria. Entonces, desde que yo llego al escenario, debo de evaluar si mi paciente, ¿cómo estamos? Seguridad del escenario. Ver si mi paciente responde. Ver si mi paciente tiene pulso y tiene ventilación propia. Si no, pues desarrollamos obviamente toda la secuencia de la RCP, reanimación cardiopulmonar. Si el paciente se mantiene con signos vitales, ahora vamos a evaluarlos. ¿Cómo están esos signos vitales? Identifiquen los signos vitales, ver la hipertensión en caso de que esté presente, porque eso nos va a hablar también de que se puede haber presentado un evento vascular de tipo hemorrágico, así como también la saturación. Mi paciente está oxigenándose, está con una saturación de oxígeno medida por pulsioximetría menor de 94%, ese paciente requiere de apoyo. Entonces hay que poner oxígeno suplementario, tomando en cuenta las restricciones. ¿Qué tal si le sucede que ese día el paciente presenta un EBC, presenta un ictus, ustedes llegan, lo encuentran con 90%, pero también hay otras complicaciones? Importante que entienda también la carrera de que el paciente pudo haber sido un fumador. El tabaquismo es parte de los factores de riesgo.
Entonces reduce
la saturación de oxígeno de manera habitual y que sepan ustedes de que si se les pasa también la dosificación del oxígeno, pueden comprometer el estado del paciente. El manejo del oxígeno no es sencillo.
Aunque solo sea aire, como algunos lo ven, la verdad la complicación por el excedente de oxígeno o la hiperoxigenación, como se lo conocemos, puede traer consecuencias fatales, como lo dice, desde ceguera, daño cerebral, es irreversible.
Así es.
Otras otras complicaciones.
Pero... Así es. Y de la decisión más importante que tenemos del prehospital es que una vez que lo hayas identificado, si no lo alcanzas a identificar, que al menos tengas un nivel muy alto de sospecha. Que sepas con los datos anteriores del paciente, con su historia clínica, que sepas este paciente puede estar presentando un EBC. De tal manera que la prioridad para ustedes es muévanse. Ese paciente tiene que llegar al mejor servicio de atención para brindarle, ya después, lo que vamos a considerar posteriormente, los cuidados medicamentosos, los cuidados médicos, las tomas de estudios imagenológicos para brindar un mejor pronóstico. Es llegar, identificar, evaluar, sospechar, darle una atención inicial, sacarlo del paro en caso de que lo esté presentando y pues obviamente llevarlo al hospital.
Ok, muy importante el punto de llevarlo al hospital y de los servicios de emergencia que necesita. No es suficiente cualquier servicio médico, como ya lo dice, hay que tratar de llevarlo al mejor servicio médico disponible en la zona.
Así es.
Dado que el tratamiento puede llegar a ser necesario de tercer nivel.
Históricamente, las noticias, cuando nos enteramos del EBC que sufrió Cerati, una parte muy importante era, fue atendido por servicios prehospitalarios que desafortunadamente lo llevaron a una primera atención médica, a una atención inicial, en un servicio que no tenía la capacidad para poder atender a pacientes de estas características. Entonces, eso es algo que hay que evitar.
Esto viene un poquito más a la siguiente pregunta que le quiero hacer, que es, en este caso hablamos mucha gente universitaria, aquí no se escucha, y en la universidad, si esto nos sucede o esto detectamos que le pasa a algún paciente, alguna persona, algún compañero o a nosotros mismos, ¿cuáles serían los pasos a seguir? ¿El protocolo existe? ¿No sabes si existe algún protocolo? ¿O en la parte civil, cuál sería como un protocolo va a seguir?
Muy bien, dentro de la universidad, dentro del Centro Universitario del Sur, pues contamos con personal muy profesional. Mi reconocimiento para la Unidad Interna de Protección Civil que comanda el maestro Martín Gildo.
Aquí le mandamos un saludo.
Realmente ha hecho muchas cosas bastante, bastante buenas y también obviamente pues la capacitación que han recibido nuestros muchachos por otros profesores del área. El Centro Universitario cuenta también con una clínica escuela dirigida por el maestro Armando Medina Legarreta y él yo creo que está haciendo un muy buen trabajo porque también pueden llegar ahí de manera inicial, ¿sí? El hecho de que sucediera algo dentro del centro universitario obliga a que la unidad de protección civil esté atenta al llamado. Acudan rápidamente por él, evalúen al paciente y lo dirijan. ¿Cuántos son? Escasos minutos lo que tardarían en llevarlo a clínica escuela. Dentro de clínica escuela, los médicos pasantes pueden realizar la evaluación, realizar esos cuidados iniciales, pero vuelvo a repetir, algo de lo que carece el centro universitario pues es obviamente el acceso a la tomografía. Por tal motivo, queda todo el personal universitario debería de estar asegurado. Confirmar que estén dados de alta en el Seguro Social, porque nosotros, hablando ahora como médico de urgencias del IMSS, estamos nosotros con contacto con apoyo de imagenólogos que se le podría realizar el estudio, la tomografía simple, identificar de manera inicial, hasta cierto punto, los datos iniciales de una isquemia cerebral o descartar lo hemorrágico, que es vital, descartar la hemorragia, porque nosotros vamos a emplear medicamentos que con el fin de eliminar ese trombo, eliminar ese coágulo, pues obviamente corro el riesgo de hacer sangrar más al paciente. Entonces necesitamos forzosamente el apoyo de la tomografía. Dentro del Centro Universitario del Sur, movernos rápido para la derivación al mejor hospital
posible de cercano. Y es muy importante también recordar, digo, para toda la gente que nos escucha aquí, alumnos del Centro Universitario, maestros y personal académico, que es un derecho que tenemos todos los estudiantes de la universidad, toda la persona que trabaja aquí en la universidad, estar asegurados y contar con ese beneficio para evitar que si desgraciadamente llegara a ocurrir alguna situación, nos complique el darle la atención adecuada. Porque aquí se cuenta con todo lo que es la parte, como ya lo comentó, de clínica escuela, de la Unidad Interna de Protección Civil, incluso tenemos la ambulancia lista para prestar ese servicio con esa capacidad, pero si al llegar a otros es pues triste que por cuestiones administrativas se termine complicando la cosa, sobre todo porque sabemos, como ya nos lo ha explicado, la importancia de la rapidez y atender con el mejor equipo de diagnóstico posible a una persona que se sospecha o se sabe que tiene un evento cerebrovascular. Entonces, pues sí, es muy importante. Invitamos a toda la gente a que haga su su trámite ante el IMSS para que también pues un detalle así puede costarnos la vida. Pequeño detalle puede llegar a costarnos la vida. Usted no lo dice como médico de urgencias porque no sabe.
O en otro caso, dejar secuelas permanentes.
Exactamente. Es otra cosa, no simplemente a lo mejor directamente la muerte. Como en el caso de Cerati, regresando un poquito y tomando ese ejemplo, Cerati, pues el doctor sabía que no iba a volver a ser el mismo desde un principio. ¿Por qué? Debido al manejo inicial que se le dio. Es muy importante eso. Entonces, pues bueno, sabemos ahora ya lo que tenemos que hacer, si nos sucede dentro del centro universitario y en la parte, digamos, de la ciudadanía, en la sociedad, también es similar. Debemos buscar el mejor servicio posible, derivarlo y tener todo ubicado para saber a dónde dirigirnos. Sí. Muy bien. Vamos al siguiente corte. Se nos está yendo el tiempo súper rápido, como en casi todos nuestros programas. Pero bueno, agradecemos mucho la presencia del doctor Irvin Omar. Seguimos en su programa Ruta Preventiva.
Gracias.
Ruta Preventiva.
Salud,
bienestar
y seguridad.
Antonio Mónaco cree que...
Continuamos.